UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre.
Hola, buenos días a todos y todas y bienvenidos a una temporada más a Universidad Inclusiva, el programa de radio que realizamos los alumnos y alumnas de la Cátedra Tempe Apsa. Mi nombre es Alejandro.
Y mi nombre es Patricia y somos vuestros presentadores de hoy.
Volvemos de nuevo con voces nuevas y yo soy una de ellas. Estudio el primer curso de ayudante de oficina y me estreno como presentador de radio. Espero que os guste mucho. Somos fieles a nuestras secciones, aunque siempre improvisamos un poco en cada programa. Aún así, tendréis nuestras recomendaciones de pelis, libros, música, nuestra receta del mes y artículos de interés que seguro que os van a gustar. No os entretengo más y doy paso a mi compañera Patricia.
Bueno, vamos a comenzar este programa con nuestra sección. Tal día como hoy. Para ello, contamos con nuestro compañero Isaac. No nos enrollamos más y comenzamos. Adelante, Isaac.
Muchas gracias, compañero. Comienzo tal día como hoy. En el 1469, Fernando V de Aragón e Isabel I de Castilla, los reyes católicos acuerdan su matrimonio en la localidad de Dueña. En el 1589, un incendio destruye casi totalmente la plaza toledana de Zocodove. En el 1689, Francia, Inglaterra y Holanda firman en La Haya un tratado para repartirse los territorios de la corona de España. A la muerte de Carlos II, el exilado. En el 1737, un terremoto devasta Calcuta y ocasiona una 300.000 víctimas. En el 1835, decreto de extinción de varias órdenes religiosas y de desamortización de bienes eclesiásticos en España. En el 1884, el acueducto de Segovia es declarado Monumento Nacional por orden real. En el 1934 se restablece la pena de muerte por garrote vil en España, tras la fracasada intentona revolucionaria. Y en el 1990 en España se adhiere a la Carta Mundial de los Derechos del Niño.
Muchas gracias, Isaac.
Y ahora os dedicamos esta canción a todos y todas.
No queda más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón. Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos. Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando, sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando. Juramento de sal y limón, prometimos querernos los dos. Te he echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar.
sigue así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos. Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí, contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno. Fantasía en una copa de alcohol, prometimos volver a vernos. Echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar. Yo te he echado de menos. Yo te he echado de menos. Silencio, que mis dedos corren entre tus dedos y con un suave desliz hago que se pare el tiempo.
Y ahora vamos a dar comienzo a una de las secciones que más me gustan, los artículos de opinión. Para ello van a comenzar nuestros compañeros, Sandro y Cristian. Nos van a hablar sobre los roles de género en esta sociedad.
Gracias, Alejandro. Nos gusta mucho este tema. Lo hemos preparado entre los dos.
Los roles de género en la sociedad define cómo se espera que actuemos, hablemos, nos vistamos, nos arreglemos y nos comportemos según nuestro sexo, asignado al nacer. Por ejemplo, se espera que la mujer y la niña se vistan de forma femenina y que sean educadas, complacientes y maternales. A su vez, se espera que los hombres sean fuertes, agresivos e intrépidos. Cada sociedad, grupo étnico y cultura tiene expectativa en relación con los roles de género, pero esto puede variar mucho entre un grupo y otro. También pueden cambiar con el tiempo dentro de la misma sociedad. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el rosa era considerado un color masculino y el celeste un color femenino.
Hay cuatro tipos de estereotipos de género básicos. Características en la personalidad. Por ejemplo, usualmente se espera que las mujeres sean resilientes, emocionales y que los hombres sean seguros y agresivos. Comportamiento demostrativo. Por ejemplo, algunas personas esperan que las mujeres se encarguen de las niños y niñas, cocinen o limpien la casa, mientras que los hombres se encargan de las finanzas, del automóvil y de las reparaciones. Ocupaciones. Algunas personas asumen rápidamente que los profesores, las profesoras y enfermeras son mujeres, mientras quienes se dedican a la medicina, a la ingeniería o a volar aviones son hombres. Aspecto físico. Por ejemplo, se espera que las mujeres sean delgadas y elegantes, mientras se esperan que los hombres sean altos, musculosos. También se espera que los hombres y las mujeres se vistan y se arreglen de forma estereotípica según su género. Los hombres con pantalones y pelo corto y las mujeres con vestido y maquillaje.
¿Cómo puedo luchar con los estereotipos de género? Señálalo. La revista, la televisión, las películas e internet están llenas de estereotipos de género negativos. A veces las personas no lo detectan, al menos que alguien lo señale y haga notar. Vuélvete esa persona, habla con amigos y familiares sobre los estereotipos que ves y ayuda a los demás a reconocer cómo es el sexismo y los estereotipos de género pueden ser dañinos. Ser un ejemplo para otras personas. Conviértete en un modelo para tus amigos y familiares. respeta a la persona independientemente de su identidad de género. Crea un espacio seguro para que las personas se expresen y sean ellas mismas, sin importar cuáles son los estereotipos de género y las expectativas de la sociedad. Di lo que piensas. Si alguien hace bromas o comentarios sexistas, ya sea de forma virtual o en persona, dile lo que piensas. Inténtalo. Si deseas hacer algo que usualmente no está asociado con tu género, piensa en si estarás a salvo al hacerlo. Si crees que lo estarás, inténtalo. Las demás personas aprenderán de tu ejemplo.
Muchas gracias, compañeros. Me parece muy interesante.
Y ahora damos paso a nuestro compañero Alberto, que viene a hablarnos del universo.
Muchas gracias, Patricia. Así es. La historia del universo es un campo temático dedicado al estudio de los 13.700 millones de años de historia del universo, o también denominado cosmos, desde el Big Bang hasta el presente. El universo es estudiado por astrónomos y astrofísicos. Se llama historia al pasado mismo, incluso se puede hablarse de una historia natural, en la que la humanidad no estaba presente y que se actualiza con la llamada gran historia, cubriendo la historia desde el Big Bang hasta la historia del mundo actual. Ese uso del término historia lo hace igual a cambio en el tiempo. La teoría del Big Bang consiste en que el universo, que antes era algo muy denso, matemáticamente hablando, con una temperatura muy alta, en un momento dado comenzó a expandirse, creando una gran cantidad de energía y materia, separando todo hasta ahora. Y os preguntaréis, ¿cómo se creó el mundo? La Tierra es el mayor de los planetas interiores y se creó, como todos los planetas restantes del sistema solar, hace aproximadamente 4,6 miles de millones de años. La Tierra se formó por la colisión y fusión de fragmentos de rocas más pequeñas. ¿Cómo se originó la vida en la Tierra? Los estudios de los fósiles de rocas antiguas nos cuentan que la vida probablemente comenzó hace 4 billones de años, cuando la Tierra era muy joven. Nadie sabe cómo comenzó la vida en el planeta. La mayoría de los científicos piensan que se originó en el agua líquida. ¿Quién fue el primer ser humano del mundo? El primer ser humano fue el Homo sapiens, Linus. ¿Quién le puso tierra a la Tierra? Todos los planetas del sistema solar poseen nombres peculiares, como Mercurio, Venus, Marte, Saturno, Júpiter. Todos ellos provienen de la mitología griega o romana, la cual le dio nombre. Pero ¿por qué todos tienen nombres tan extraños y el planeta Tierra lleva un nombre tan normal? La historia del nombre planeta Tierra comenzó en la antigua Grecia. Una de las dioses más importantes de la mitología de esta región, cuyo nombre era Gea o Gaia, fue quien le dio nombre a nuestro planeta o hogar. Madre Tierra sería la traducción de esta diosa.
Muchas gracias, Alberto. Muy interesante. Ahora pasamos a nuestro compañero Miguel Ángel, que nos va a hablar sobre la literatura fantástica. Adelante.
Hola. Buenas a todos y todas. La literatura, como todos sabéis, es una de las muchas formas para pasar el tiempo. ¿A qué es en el sentido tanto de escribir y, sobre todo, leer? Hay libros de todo tipo en su género. Y cada cual tiene su gusto, lo que le guste. Pero hay un género que es el más fascinante, el género fantástico. Es que en él se pueden ver y saber de otros mundos, criaturas y aventuras magníficas. Algo extraordinario y mágico que admirar. Y en casos también para evadirse de la realidad. Alguna vez. De vez en cuando. ¿A quién le gustaría conocer otros mundos y las criaturas que lo habiten?
Muchas gracias, Miguel Ángel. A mí también me gusta la literatura fantástica.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Pasamos a nuestra compañera Aitana, la cual nos va a hablar de los viajes que hacemos en verano, en concreto, el suyo.
Bienvenida, Aitana, a la radio.
Muchas gracias, compañeros. Les voy a contar mi viaje de este verano, que estuvimos una semana en junio y fuimos a visitar Pontevedra y Portugal. El primer día salimos de casa muy pronto porque nos esperaba unas 7 horas de viaje. Una vez llegado a Pontevedra, buscamos el pueblo que se llama Mañona, que era un pueblo entre la montaña y el mar que se veía a lo lejos. Por el día se estaba bien, no hacía falta manga larga. Pero por la noche bajaba la temperatura y ahí sí que hacía falta chaqueta. El segundo día fuimos a Santiago, la capital, que había muchos caminantes que llegaban a hacer el camino de Santiago. Se podía entrar a la iglesia, pero no entramos. Después fuimos a comer y probamos las ostras, que estaban buenísimas. Y también tomamos pulpo de Galicia, muy bueno estaba todo. En tercer día fuimos a un río que separaba Pontevedra de Portugal. Estuvimos en lo alto de un mirador que se veía a los alrededores del río, en el que todo se veía Portugal. A la tarde, por la carretera, vimos un pueblo antiguo abandonado y luego fuimos a un sitio a ver el atardecer, que se veía genial. El cuarto día pasamos el día andando por la calle de Portugal y la ciudad de Oporto. Lo que más me gustó es que había mucha gente diferente y hacía la ciudad más animada, pero también me agobié porque no me gusta tanta gente. Subimos una cuesta y enseguida se podía ver una buena parte de la ciudad de Oporto, que es muy bonita. Más adelante, ahí estaba la librería de Harry Potter. Llegamos a entrar, pero estuvimos esperando 2 horas. Si te gusta Harry Potter, no te la tienes que perder. Estaba llena de gente, que no sé qué había más, si libros o gente. Los libros había muchos de diferentes idiomas: portugués, francés, inglés, indio también me llamó uno, pero no encontré casi ninguno en castellano. Todo tipo de libros estaba en esa librería, que parecía antigua por la forma que tenía. Luego salimos y seguimos nuestra visita a Oporto. Entramos a una tienda que tenía latas de todos los años. Nos fuimos a cenar en un sitio que parece un centro comercial, pero que era casi todo de tiendas de comida, y nos tomamos un McDonald's. El quinto día fuimos a visitar un pueblo que creo que es de los más bonitos de España, que estaba todo de piedra por la noche. Fuimos a cenar en un sitio que hacían pulpo de Galicia, sardinas, ostras, pimientos y la tarta de Santiago, que fue lo que menos me gustó. Pero lo demás, no quedaba nada en el plato. En sexto y último día fuimos a un mercadillo por la mañana temprano que había animales que venían. No me gustó nada esa imagen que vi porque no hay que vender la vida de un animal. Había patos, gallinas, iguanas, pájaros, todo eso para vender. Luego fuimos a una calle del pueblo donde había muchas tiendas y por último visitamos un castillo en Portugal.
Muchas gracias, Aitana, por compartirlo con nosotros y ya vemos lo bien que te lo has pasado. Y ahora, como me gusta mucho la música, os dedico esta canción. Se la dedico a mi hermano, a su pareja que se llama José, a su amigo de Londres, a mi padre y a mi madre.
Continuamos después de esta bonita canción con nuestra compañera Virginia. Ella nos trae una receta de cocina de repostería, aunque es un clásico, no todo el mundo sabe cocinarla. Bienvenida, Virginia.
Muchas gracias, Alejandro. Comenzamos. Un kilo de manzana Gordon, 2 huevos, 4 cucharadas de maicena y 4 de harina de trigo de repostería. 8 cucharadas de azúcar, 1 vaso de leche entera, un sobre de levadura, la ralladura de un limón, el zumo de medio limón, mermelada de albaricoque o melocotón, mantequilla para engrasar el molde. Es fácil. O lo explico paso a paso. Primero, ponemos a precalentar el horno y mientras vamos preparando las masas de la tarta. Un bol suficiente hondo. Picamos o rallamos todas las manzanas salvo una, que reservamos para laminarla y cubrir la tarta. Incorporamos el bol, los huevos, la leche, el azúcar, la ralladura de limón y el zumo de limón. Y batimos hasta que nos quede una mezcla bien fina. A continuación añadimos la maicena y la harina a través de un tapiz o colador y la levadura. Batimos de nuevo hasta que se integre la harina y no haya grumos. Segundo, untamos un molde desmoldable con mantequilla y volcamos en el en la masa que tenemos en el bol. Tercero, metemos en el horno a 190 o 200 hasta que la tarta esté cuajada. Cada horno es distinto en tiempo de cocción. Colocamos la lámina de manzana que habíamos reservado sobre la superficie de la tarta. Espolvoreamos con un poco de azúcar y metemos de nuevo al horno. Función gratinador. Hasta que las manzanas se hayan dorado a nuestro gusto. Mezclamos en un bol la mermelada de melocotón con un poquito de agua y extendemos sobre las láminas de la manzana que acabamos de colocar y ya tenemos la tarta de manzana lista para desmoldar.
Me encantan los postres. Seguro que me animo a hacerla. Muchas gracias, Virginia, por venir al programa.
Ahora vamos a pasar a la sección de curiosidades, donde nuestra compañera Sophie nos va a hablar de diferentes personajes de distintos juegos, películas y series que más le han gustado o impactado a ella.
Hola. Hola, buenos días. Soy Julia Sofía. Soy Julia Sofía, la que en el día de hoy os trae uno de mis temas preferidos sobre el mundo friki, series, pelis, etc. Espero que os guste y ahora doy comienzo con algunos datos. Bueno, comienzo con algunos personajes de películas, series y videojuegos que me han gustado, ya sea por su historia o por lo que son. Primero empezamos por los personajes de películas. Primero está Ghostface. Bueno, aparece en Scary Movie y en Scream. Y por así decir, es el villano de la película y a mí me da risa. Literal. Luego también tenemos al Xenomorfo. Es una criatura que aparece en las películas de Alien. Y a cualquier persona normal le da miedo, pero a mí no. A ver, aunque tengo que decir que también me gustó porque te aparece de sobresalto. Y luego también tenemos a Balto. Es el perro lobo de una película de Disney. Con el mismo. Y es muy bonito, es precioso. Luego, dos personajes de series. Aquí tenemos en primer puesto Rick Sánchez. Es el científico loco de la serie Rick y Morty y a mí me da risa. Vale, muy gracioso. Luego también tenemos a Kimiko Miyashiro. Bueno, es la niña de la serie de The Boys. Y me gusta porque me conmovió su historia. Prácticamente me gusta por su historia de origen. También me conmovió la historia de ella. Y ahora que tenemos a Huey Campbell. Es el protagonista de la serie de The Boys. Y me gusta porque también me conmovió su historia. Ya de por qué se enfrenta a los superhéroes, a los supers. Y Ya vamos con la tercera. Personajes de videojuegos. Aquí tenemos en primer puesto a Miles Tails Prower. Bueno, es el mejor amigo de la mascota de Sega. Y me parece muy gracioso y también saboteable. No sé. Yo... Bueno, luego también tenemos al Creeper. Es un monstruo de Minecraft que explota cualquier... Bueno, que explota prácticamente cualquier cosa que esté cerca de él. O sea, ya sea tu casa, tu aldea, o aunque tengas ahí un jardín bien bonito, te lo explota. Luego también tenemos al Enderman. No confundir con Slenderman. También es un monstruo de Minecraft. Y me gusta porque se teletransporta. Y bueno, y de vez en cuando te aparece, normalmente de noche cuando no hay lluvia, y te quita algún que otro bloquecito de lo que estés construyendo justamente antes de terminarlo. Bueno, muchas gracias a todos, todas, por vuestra atención. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo programa. Os espero a todos. Un saludito y chao.
Muchas gracias, Sofi. Un placer tenerte aquí en la radio.
Y ahora vamos a pasar a una de mis secciones favoritas, las recomendaciones. Para esta sección contamos con mi compi y el presentador del programa, Alejandro, a Pablo, a Sara. Vale. Comenzamos con Alejandro.
Hola, soy Alejandro. La primera canción que os voy a recomendar es que ha salido recientemente, es I'm Good Blue, de Bibi Rexha y de David Guetta. Los más fieles seguidores de la música electrónica la recordarán porque es un remix actualizado del famoso hit del grupo italiano Eiffel 65, que se hizo famoso a finales de los 90. Es una canción muy recomendable porque te transporta a esos festivales de Ibiza, incluso al Tomorrowland. Muy recomendable. Luego, la segunda es Writings on the Wall, de Sam Smith. Es un artista de origen británico que compone música pop. En 2015 tuvo la oportunidad de interpretar el tema principal para Spectre, la película de James Bond. Es uno de los artistas más reconocidos en la saga cinematográfica del espía británico, junto al tema compuesto por Adele, Skyfall. Y en tercer lugar tenemos el tema de The Weeknd y Swedish House Mafia, que es Move to a Flame. The Weeknd es uno de los artistas más de origen canadiense más reconocidos de la música, estilo soul y dance, y se hizo conocido por el sencillo Starboy, que fue su primer éxito.
Muchas gracias, Alejandro. Ahora vuelve a tu papel de presentador. Continuamos con Sara. Cuéntanos qué series nos recomendarías.
Hola a todos y a todas. Esto es lo que os recomiendo. Hermanos. Hermanos es una increíble historia de superación y coraje. Un drama que relata las dificultades a las que tienen que enfrentarse cuatro jóvenes hermanos que vivían felices hasta que una tragedia cambiará su vida para siempre. La vida de la familia Eren da un giro radical y dramático cuando la madre muere en un accidente de coche y el padre es asesinado. En ese momento, la vida de los cuatro hermanos ya no volverán a ser la de antes, al perder a sus padres y también el lugar en el que viven. El hermano mayor tendrá que tomar las tienda de la familia para proteger a sus hermanos, Emily y en París. Emily, una estadounidense de veintitantos años y se muda a París a una oportunidad de trabajo inesperada, encargada de llevar el punto de vista estadounidense a una empresa de marketing francesa. Las culturas chocan mientras se adapta a los desafíos de la vida en una ciudad extranjera, mientras hace malabarismos con unas carreras nuevas, amistades y su vida amorosa. Gris, el profesor optimista intenta inspirar a un grupo de artistas de montón para llevar el club musical de la secundaria a la gloria nuevamente y tomar parte de la competencia nacional. Claro que sería una tarea más fácil si no fuese por las estrellas actuales del coro. Una soprano ingenua, una diva en enfrentamiento que se rehúsa a ser la vocalista de fondo, un guitarrista y una chica rara que lucha por ocultar su tartamudeo, con dos talentos reales. Al lado, Will y su colega Emma están determinados a hacer lo que sea para probar lo equivocados que otros están y hacer en el club vuelva a ser grandioso.
Muchas gracias, Sara, por venir a la radio. Y ahora escuchamos a Pablo, que nos va a recomendar tres libros. Adelante, Pablo.
Alejandro, bueno, en primer lugar voy a empezar por El Principito. El Principito es un libro digno de ser disfrutado tanto en la edad infantil como en la edad adulta. Esta fábula, que cuenta la historia de un aviador, que es el narrador del libro, que se encuentra perdido en el desierto después de que su nave se haya averiado. Entonces, conoce al Principito, quien viene de un reino lejano. Este pequeño príncipe comienza a plantear una serie de cuestiones al adulto a partir de un dibujo que le pide que realice. Ahora continuamos por la famosa obra La sombra del viento. Es uno de estos clásicos modernos que no puedes dejar de leer, especialmente si eres un fan amante de los libros. Ambientado en Barcelona en el año 1945, Daniel Sempere es un niño que descubre gracias a su padre un lugar oculto en su ciudad llamado el Cementerio de los Libros Olvidados. Allí encuentra un libro maldito titulado La sombra del viento, que lo mandará a un viaje lleno de misterios y secretos. Y por último, vamos con Moby Dick. Se trata de una de las grandes obras americanas del siglo XX. Es ideal si te encantan las novelas de aventuras. El joven Ismael se adentra en un viaje en un barco ballenero. Pronto conoce a un arponero con el que comienza una amistad. Cuando los dos se adentran en el ballenero, que lo lleva a un gran capitán, esta manda la orden a la tripulación de atrapar a Moby Dick, una ballena enorme que lo dejó sin pierna.
Gracias, Pablo.
Y para dar un poco de alegría al programa, pasamos a escuchar esta canción.
Porque para
Después de escuchar esta canción, vamos a pasar a un clásico en nuestro programa, como es el poema de Miguel Hernández. Para ello viene Andrés.
Las tres heridas. La del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la de la muerte, la del amor. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor.
Muchas gracias, Andrés, es preciosa.
Vamos terminando el programa con nuestra clásica fábula. Para eso está aquí con nosotros AJ.
Voy. El lobo y la grulla. A un lobo que comía un hueso, se le atragantó el hueso a la garganta y corría, por todas partes en busca de auxilio. Encontró en su correo una grulla que le pidió que le salvara y que enseguida le pagaría por eso. Aceptó la grulla y metió su cabeza en la boca del lobo, sacando de la garganta el hueso atascado. Pidió cancelar la paga convenida nada más acabar. «Oye, amiga», dijo el lobo, «¿no crees que es suficiente paga con haber sacado tu cabeza sana y salva de mi boca?». Ahí lo dejo, para que reflexiones un poco. ¡Chao!
Y como dice AJ, llegamos ya al final del programa. Ha sido un programa muy entretenido, gracias a todos los compañeros y compañeras que habéis participado.
Y muchas gracias a Radio UMH por acompañarnos y guiarnos un día más en este programa. Hasta el próximo programa.
Siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará. Vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así será. La vida cambia y cambia. Con el corazón.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.